Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Estamos de regreso ya 1:05 p.m. Vamos a continuar con la programación de radio de este día viernes 30 de septiembre de 2016, saludándolos a todos ustedes. Muchas gracias, gracias por continuar en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Vamos a continuar con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico con el tema Paquete Económico 2017. Y para llevar a cabo este programa, ya nos estamos enlazando con el titular de este espacio. En esta ocasión nos estamos enlazando hasta Xalapa, Veracruz, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Pero antes de dar inicio con este programa, nuevamente les recuerdo nuestros datos de contacto para que nos sigan enviando sus comentarios. Redes sociales, Estrategia Intelectual, WhatsApp 2226-64-63-77, 2226-64-63-77, y también a través de Skype nos encuentran como Estrategia Intelectual. Esperamos sus comentarios y damos inicio con este programa. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Gracias. Aquí estamos ahorita en Xalapa, en las oficinas del centro, un apartado. Lamentablemente, Xalapa, que es la capital del estado de Veracruz, no le hagan caso a nuestro presidente, que dice que es Boca del Río, no le hagan caso, es Xalapa. Ahorita hay manifestaciones, casualmente en el centro no podemos sacar los vehículos, estamos atorados. Aquí nos abrieron un espacio, aquí cerca de precisamente del Palacio de Gobierno, que hay mucho movimiento también. Pero bueno, estamos aquí comentándoles. Ya no se me hizo de llegar temprano a Veracruz. Pero bueno, ahorita que fue el aniversario de Estrategia Intelectual, igual les mando las felicitaciones, aunque un poquito atrasadas. Recuerdo una sesión que nos agarraron en carretera. En carretera y estábamos hablando que acaban de salir las salas asociadas por acciones simplificadas, ¿no? Y recuerdo muy bien, estábamos en la carretera, íbamos y luego se perdía la señal, nos teníamos que estacionar un rato y otra vez volví a agarrar carretera y agarrábamos la que sale, la salida a Cefiplan para no atravesar todo Xalapa, que al parecer igual hay manifestaciones en la entrada de que es la SEP, ahí los que vayan por o estén en Xalapa o vayan rumbo a Xalapa, no vengan. Creo que otra vez van a tomar Cefiplan, que no le están pagando a los maestros. Es un relajo y la del centro no sé de qué sea. Pero igual están aquí los manifestantes, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar el paquete económico, lo que son las reformas. Espero que no me saquen aquí el privado, yo creo que vamos a estar un rato. Vamos a ver de entrada el aspecto que voy a comentar. Es un presupuesto de 4 billones de pesos. Es más que la del año anterior, precisamente. Y se espera un incremento en la recaudación del ICR, lo que es el IEPS, que les va a dar más recaudación. Y con lo que es el ingreso tributario se espera un incremento de recaudación casi del 10%. Esto pues nos llama la atención como viene siendo esto derivado de la situación económica en la que se está atravesando el país. Y pues se anuncia, no hay incremento en las tasas de impuestos ni nuevos impuestos. Sí, pero lo que no nos dice es que si hay un incremento en la recaudación. O sea, si vamos a pagar más impuestos, para lo que es el siguiente año. Hay unas iniciativas que están también en lo que es del paquete económico, lo voy a decir antes de que se me olvide. Hay uno que está en la Cámara de Diputados, que está presentado dentro del mismo día, el paquete económico, que es para modificar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es un cambio muy fuerte que viene, inclusive acoge algo que es el procedimiento oral, y darle más importancia al fondo que a la forma. Entonces, aquí para lo que son los medios de defensa, aunque en el paquete económico no venga la modificación a la Ley Federal de Contencioso Administrativo, sí es, esta iniciativa va dentro de una serie de modificaciones, como también va para Pemex y CFE, adicional al paquete económico. Entonces sí hay cosas importantes. El año pasado recuerdo que vino, por ejemplo, el cambio de Banco de México, el de Banxico, el de la pensión ISSSTE, que fue la del año pasado también, que era un tipo de Afore, que esa se modificó el año pasado. Y para la operación que realizaran las relaciones público-privadas para las inversiones, que pues ahorita esperan que prácticamente por el recorte que hay, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, participen las asociaciones privadas, público-privadas, que son las famosas APP, que luego escuchamos. Entonces, de esas modificaciones que fueron del año pasado, ahorita van estas. Por ejemplo, la del remanente de Banco de México, pues es muy importante, porque lo que le quedaba al remanente de Banxico se utilizaba para el presupuesto. Situación que para el semestre que viene no va a ser esto posible, ¿no? Entonces, yo les recomendaría, si no hacemos una plática posteriormente, lo que es la modificación es a la Ley Federal de Contencioso Administrativo, se me traba la lengua. Por el cambio que se viene, esto es, si hubo un problema con lo que fue la notificación o algo más, es darle mayor importancia a qué es lo que se está peleando. Entonces sí es un cambio muy importante, pero como sabrán la mayoría, pues se ganaba por la parte del procedimiento, la parte de la forma. Bueno, de esos 4 billones, dice, no hay cambios. A ver, sí hay cambios. No va a haber incrementos en las tasas de impuestos, los impuestos, excepto que se están promoviendo por separado, no sé si sea una jugada política o cómo se vaya esto a manifestar. Por ejemplo, hay una iniciativa ya presentada para que se aumente 1 peso más a los litros de refresco, o sea, serían ya 2 pesos por cada litro. Esto va sumado o va pegado, pues decimos que es una baraja política, a que hubo un recorte en la Secretaría de Salud. Entonces, uno de los programas de los que tuvo recortes para el combate a la diabetes, combate a las enfermedades, combate al VIH, y no recuerdo qué otro tipo de programa hay por ahí de prevención. Entonces, oye, pues como que en este país vas a quitarles esos programas que son muy importantes, y ya la principal causa de muerte de los mexicanos pues viene siendo la diabetes, aparte de los que son los famosos paros cardíacos sumados por otros factores, pero nosotros lo tenemos ya como un problema de salud en México. Y recordamos que cuando se puso el peso de lo que fue el IEPS, ese peso se suponía que era para combatir la diabetes, la obesidad, y se iban a poner bebederos en las escuelas, situación que sigue esperando el informe de los bebederos, porque al parecer creo que no pasó. Entonces, pues sí, lamentablemente, pues vemos que en lo que es la parte práctica, pues no se está realizando lo que se debe de hacer, ¿no? Es una iniciativa. Ojo, el Ejecutivo no lo va a presentar porque recuerden que hay un acuerdo de certidumbre tributaria en la cual el Ejecutivo hasta el 2018 no va a proponer nuevos impuestos ni alza de impuestos. Por eso el Ejecutivo lo puede proponer, es lo que presenta, pero la Cámara de Diputados y Senadores sí tiene la facultad. porque inclusive en el acuerdo de certidumbre tributario, no recuerdo qué artículo es, si es octavo o decimoctavo, el acuerdo de certidumbre, no recuerdo ahorita, dice, a menos que haya eventos sustanciales macroeconómicos que afecten a la economía del país, solamente con esa condicionante se pueden aumentar o poner nuevos impuestos. Si nosotros observamos rápidamente la situación económica en la que estamos, que ayer precisamente Banco de México subió la tasa de interés a 4.75, ahorita van a subir los créditos, tal como habíamos pronosticado. El dólar ahorita está en la baja, 19.71, o sea, se está apreciando el peso por el efecto que hizo Banco de México. Pero vamos a tener probablemente una contracción económica muy fuerte a inicios del año y vamos a resentir otro incremento más probablemente que haga Banco de México de aquí a diciembre, porque ya al parecer la Reserva Federal sí va a subir la tasa de interés. Entonces esto afectaría, por ejemplo, la recaudación del IVA, porque habría menos flujo, y obviamente que por la recaudación del ICR también debería haber menos ingresos. Pero el IEPS, pues la gente tiene que seguir consumiendo la gasolina, hay un incremento de bebidas alcohólicas, y por más que le subas el IEPS, los impuestos a los productos como el cigarro, el alcohol, los refrescos, ya está comprobado que la gente sigue consumiéndolos. Entonces, pues ya está previsto esto, que se pudiera dar ese famoso peso de más. Y otra iniciativa que se tiene, que probablemente ya la hayan escuchado, que es el impuesto sobre las herencias. En el paquete económico del 2014, viene un rubro que se llama impuesto sobre el patrimonio, que está en blanco. En 2015 se fue igual en blanco y en 2016 igual en blanco. En la del 2017, ese del patrimonio sigue estando en blanco, pero ahí está. Y hay otro rubro que también está igual en blanco, que son impuestos ecológicos. No tienen ni un cero, ¿eh? O sea, están en blanco, pero viene el rubro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué están esos rubros dentro de la ley de ingresos? Porque están esperando, la expectativa, si sucede algo, ya viene dentro del paquete económico, y obviamente que se podría afectar. Entonces, el impuesto sobre las herencias no se escucha tan descabellado. Obviamente está propuesto y van lo que es en base a lo que se hace de la herencia, bien exento, y pasando cierto monto, ya tiene un porcentaje para que se respete la proporcionalidad y equidad. Entonces, son dos iniciativas que están ahí guardadas, adicionales a esta, propuesta por diputados, y la iniciativa de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, que están pegados junto con la de CFE y Pemex en este paquete económico. Entonces, sí son situaciones muy importantes que tenemos que considerar, porque vamos nosotros a estar evaluando la parte fiscal pegado a la parte de economía y finanzas del país. ¿Por qué decimos esto? Porque las variables macroeconómicas en las cuales se fundamentan los criterios generales económicos del paquete, sí varían, obviamente que el aspecto de finanzas también varía, y si hay un agujero, pues tiene que subsanarse de algún lado, que como ha sucedido, ha sido vía impuestos. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, ya en la página del SAT, salió la quinta modificación a la resolución miscelánea. El día de antes salió la cuarta modificación. Se recoge el anexo 24, que es de contabilidad electrónica, y sale un manual por separado de lo que es la contabilidad. ¿Qué es lo que pasa? El fisco está preparándose para recaudar más el siguiente año con unas nuevas figuras que espera le dé frutos. O sea, la recaudación como viene, que esperan que no se caiga, pero van a estar utilizando ahora sí la contabilidad electrónica con multas y todo, que se viene 2017. Vienen las que son revisiones electrónicas de lleno. Ahorita se tienen previstos según unas 3,000, pero no es la revisión electrónica que se espera. Es como si fueran invitaciones, pero vía revisión electrónica. Es más del 53B del código. Por ejemplo, que no cuadra el cruce por los FDIs emitidos. Pues eso es por cuando te hace una invitación de que no cuadra, o una revisión de gabinete, pues eso ya la hemos vivido. Pero la figura como tal de la revisión electrónica todavía no está de lleno. Eso ya lo veríamos de forma en 2017, como se espera operar, y obviamente porque ya inicio ahí con el tema de reformas, ahora sí ya me meto para dejar la parte de entrada y lo que se espera. Hay una modificación muy importante en el Código Fiscal, en el 53B del Código, y el artículo que es con Prodecon, termina en F, si no me recuerdo es el 69F, ahorita se me fue el avión, pero bueno, ahorita lo verificamos, es que en Prodecon, por ejemplo, cuando hace una revisión electrónica, no estaba el sustento legal para que las multas, que hay un beneficio del 20%, si te autocorriges, de acuerdo a código, puedan aplicar el del 100% de condonación de multas, y a Prodecon ese ya está en la iniciativa, y obviamente que es para darle certeza jurídica, y pues es bienvenido, porque si hubiera una diferencia de revisiones y te imponen una multa, recuerden que por única ocasión al contribuyente se le puede condonar al 100% la multa. Entonces sí es muy importante esto, y ya viene plasmado en las iniciativas del código. Y en el 53B recordarán que las famosas preliquidaciones que se volvían definitivas, hicimos por ahí un programa hace como 3-4 meses de contabilidad electrónica, ese párrafo de la fracción primera del 53B, el segundo párrafo se elimina, igual el mismo 53D, más adelante, si no recuerdo, es el segundo párrafo, pero de la fracción 4, se elimina la parte de preliquidación definitiva. ¿Esto cómo era? Recuerden que si no se hacía la contestación, no se hacía la no se hacía la aclaración como tal, la autoridad entraba ya con la preliquidación por vía definitiva, ya se entraba con el procedimiento de administrativo de ejecución, lo que es el embargo. Entonces, esto se elimina y da el tiempo de 40 días posteriores a los 5 días, que es cuando llega al buzón tributario. Recuerden que a partir del cuarto día, para el buzón tributario, que es donde va a llegar la notificación, es el efecto donde empieza a contar la revisión electrónica. Esos 40 días van a estar conformados en 4 niveles de 10 y sin que rebase de 6 meses, que también se amplía el periodo de revisión de lo que es la parte electrónica, que normalmente nos habían dicho que iba a ser de 4 meses. El plazo máximo que puede durar una revisión electrónica, como está propuesto en el 53B del código, no podrá ser superior a 6 meses. Y los plazos, que son en 4 paquetes de 10, es la información que requiere la autoridad cuando obviamente existen diferencias, e inclusive habla de una obligatoriedad para terceros de informarle al fisco para que te están haciendo una auditoría. Entonces, esos 40 días vamos a tenerles que poner mucha atención para efectos de la aclaración, y posteriormente al procedimiento, habiendo sido escuchado, cumpliendo la garantía de audiencia, el derecho de audiencia, ahora sí, ya entraría la parte fiscalizadora del SAT. Entonces, el 53B del código, aunado a la parte de Prodecon por aspecto de revisiones electrónicas, yo lo pondría en la punta de lo que son las novedades del paquete y reformas para el 2017, porque eso es a lo que le apuesta la autoridad, y donde va a estar recabando más impuestos y multas sin que haya un incremento en las tasas de impuestos. Entonces, eso lo pondría en el top, aunado a lo que ya vimos que presentó en 2 días la autoridad, porque ya él está trabajando, inclusive lo que va a hacer el CFDI, que es la nueva versión del 3.3, por el complemento que espera realizar, porque ya antes de irnos al primer bloque, les comento. Los cruces de información que están ahorita resultando vía revisiones electrónicas de los primeros, nos comentan algunos colegas que es por el cruce de CFDIs y DIOD, así como son en las invitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si yo al CFDI le pongo que el famoso método de pago, le pongo que es por transferencia, por ejemplo, se lo admito el día de hoy, 30, pero el lunes me pagan, que ya estamos en octubre, para la autoridad esa factura debió haber sido de septiembre, tanto para IVA o para ICR. El IVA para lo que es el mes de septiembre, ¿por qué? Porque en la forma y método de pago tú le pusiste que fue por transferencia. Entonces ellos asumen que fue pagado en el mes. Aunque realmente haya sido cobrado en el lunes que viene, pero ya es octubre, que sería para IVA, distinto al ICR, que es cuando se emite el CFDI, ¿no? Entonces, esas están esperando el complemento para pagos para amarrar esa situación, obviamente que con eso tendrían más elementos de fiscalización y por lo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir comentando las novedades que se tienen en este paquete económico, ya con el antecedente y las iniciativas que se tienen presentadas, algunas expectativas, y el tope de la pirámide, que es lo que le apuesta la autoridad, que son las revisiones electrónicas, la contabilidad electrónica, la facturación electrónica y todavía buzón tributario. Ese va a ser el procedimiento para el siguiente año y tenemos que estar preparados nosotros. Vamos a una pequeña pausa y ahorita continuamos con los demás temas.
Estás escuchando Diálogo Fiscal Estratégico a través de estrategiaintelectual.com.
No te desconectes. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual.
Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual. Transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Difundiendo la cultura profesional.
Felicidades Estrategia Intelectual por su primer aniversario. Desde Zacatecas, Sonora.
Hola, soy Alicia. Quiero felicitar a Estrategia Intelectual por su primer aniversario. Siempre los escucho desde Momac, Zacatecas. Saludos.
Organiza y proyecta los resultados esperados en tu empresa a través de la práctica de diversos métodos estratégicos de ejecución, participando en el taller en línea Planeación Estratégica, dirigido a gerentes operativos de cualquier disciplina y personal operativo de las áreas de comercialización. La cita es este viernes 14 de octubre a las 10 de la mañana a través de estrategiaintelectual.com, con valor de 8 puntos para la norma DPC y STPS. Expone el maestro en administración Héctor José Bautista Rodríguez. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Taller en línea, Planeación Estratégica.
Actualízate participando en el curso en línea Activo Fijo e Inventarios, lo fiscal contra lo contable, impartido por el maestro José Luis Arroyo Amador, este jueves 6 de octubre a las 3 de la tarde a través de www.estrategiaintelectual.com, con valor de 5 puntos para la norma DPC y STPS. Para más información comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Activo Fijo e Inventarios, lo fiscal contra lo contable.
Hola, buenos días. Muchas felicidades a Estrategia Intelectual por su primer aniversario y por su estupenda programación. Siempre los escucho desde mi oficina. Soy Mayra Salinas desde Puerto Vallarta. Felicidades.
Felicidades, Estrategia Intelectual, por su primer aniversario. Saludos desde Zacatecas, Analí.
Ya de regreso, maestro Ramón Ortega, continuamos con este interesante tema que nos está compartiendo, Paquete Económico 2017. Adelante.
Ok, comentamos de las revisiones electrónicas y demás. En código, que se amplían las facultades de comprobación de también del SAT, se amplía al 42, fracción quinta, donde se le da más certeza a la autoridad, obviamente, para los efectos de fiscalización, porque pueden por separar las fracciones, que es inciso A, que para verificar CFDI, inciso B, para revisar máquinas registradoras, inciso B, para bebidas alcohólicas, inciso D, para cigarros, inciso E, para los pedimentos, inciso F, para concesiones. Entonces ya se separa el 42. Podemos hacer algo muy simple, pero pues es para que puedan verificar de manera rápida, obviamente, la autoridad, ese 42 fracción quinta. Como les estoy diciendo, estos cambios son para que la autoridad ande fiscalizando mucho, mucho más, eso podríamos resaltar rápido del Código Fiscal de la Federación, no sin antes haberles comentado del Día del Buzón Tributario, que también las autoridades de gobierno podrán utilizarlo. Y el famoso 27 del código, que es los que son obligados, fíjense que el 27 no contemplaba las representantes legales. Entonces ya ahora pone que deberá, al momento de que se constituye y demás, los representantes legales también tendrán que obviamente estar registrados ante el SAT, y deberán asentarlo en la escritura pública los notarios. Entonces sí es pues una parte fuerte esto del ante el representante. Nosotros entendemos que es por cruce. Y para terminar, en el 29A, lo que creo que han estado comentando en otras sesiones por aquí algunos colegas, es la cancelación de los FDI. Realmente ha sido una comedia esto de las cancelaciones de los FDI, que si no me pagas, te cancelo el CFDI, que cuando yo hago el cobro entonces ya te vuelvo a generar un CFDI, se supone que vía buzón tributario te tienen que decir cuáles son las canceladas, otros ni los leen, otros no tienen ni abierto su buzón tributario, etcétera, etcétera, ¿no? En esta intimidad se propone que solamente se podrá cancelar cuando la persona a quien se les pida el CFDI, la persona que se les pida a favor, acepte la cancelación. Yo creo que esto está súper bienvenido. Habría que ver si es un, voy a querer comentar si es un poco de más trámites o no. Pero, yo creo que con eso se regularía esa parte de las cancelaciones. Y por lo que acabamos de comentarles antes de irnos al break, que es pues los cruces de información que ellos van a tener. Entonces, pues esperan más cambios en lo que viene siendo el CFDI, inclusive, ahorita no tengo la regla, la tercera, la tercera resolución, viene un transitorio de que a partir del 1 de enero de 2017 se vuelve obligatorio para los que pidan, obviamente los de CFDI de nóminas, el complemento que se señala. Entonces ya vienen haciendo modificaciones la autoridad, por lo que se espera, vuelvo a repetir, vía fiscalización, todo electrónico. Entonces, esa es la parte fuerte, yo siento, de modificaciones, sobre todo el código que acabamos de comentar, por lo que se espera. Ya eso lo están afilando ya la autoridad, de aquí a diciembre harán algunas pruebas piloto, como se vienen haciendo, y en enero, ahora sí, tendremos un periodo de 3 meses por ahí del que te entumas, como se dice normalmente, y arrancamos de forma, ¿no? Que vienen declaraciones y demás. Yo les invito a que ya vayan haciendo sus precierres porque sí vamos a tener mucho trabajo, inicios de año, ¿no? Muy bien. El otro tema, aquí no es una, vamos a decir algo que implique fiscalización, una facilidad. A mí me gusta esto que salió, es un nuevo capítulo dentro del de estímulos fiscales de la ley de ICR. Si no mal recuerdo, es el título 7, capítulo 8 de la ley de ICR que se propone, que es lo relacionado a personas morales en base a flujo de efectivo que no rebasen de 5 millones de pesos. Nosotros hemos comentado esto, que normalmente esto viene pegado a lo que son las sociedades por acciones simplificadas, porque las sociedades por acciones simplificadas, recordemos, tienen que ser formadas por un socio o más, o sea, son sociedades unipersonales. Estos socios a su vez no pueden estar en otras personas morales en las que se efectúe control o sean parte relacionada. Y obviamente que mediante la Secretaría de Economía se hace el registro, no ante notario, se hace vía Secretaría de Economía en la página con un contrato social. Es necesario que los socios o el socio tenga su domicilio fiscal, tenga su firma electrónica para hacer el procedimiento de alta, ¿no? Muy bien, este tipo de sociedades, que por cierto creo que salió una regla para el anexo 1A de la forma de inscripción de estas sociedades por acciones simplificadas, precisamente creo que en la cuarta resolución, si no me falla la memoria, en la cual ya viene la ficha técnica. Entonces ya se pueden dar de alta esas sociedades por acciones simplificadas. Recuerden que el 15 de septiembre entraron legalmente en forma las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS, que es una nueva figura dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y recordando el artículo 7, el anterior artículo 8, que define que son personas morales, es quienes se consideran como personas morales las sociedades mercantiles. Por lo tanto, las SAS, aunque sean conformadas por un solo socio, se consideran para efectos fiscales personas morales, ¿no? Muy bien. Entonces, estas personas morales les podríamos aplicar esta nueva figura que está dentro del capítulo de estímulos, que está en la iniciativa, que son aquellas personas morales que no rebasen de 5 millones de pesos, podrán acumular sus ingresos en base a flujo, igualmente sus deducciones, pero cumpliendo con lo establecido en el título 2 de personas morales. Traducción, son personas morales, cumpliendo con requisitos de deducciones como personas morales, también con lo que son los ingresos, pero son en base a flujo de efectivo. Obviamente que se tiene topado, porque hubiera una distorsión en la recaudación, que se liberara a todos las personas morales, que son arriba de 1 millón de contribuyentes personas morales, de acuerdo a la base del SAT. Estas personas morales, por ejemplo, van a hacer sus pagos provisionales en base a lo que vayan acumulando, cobrando, y en lugar de que les aplique el coeficiente de utilidad, se restará en base a las deducciones que sean pagadas. Le disminuyes la PTU pagada, le restas las pérdidas fiscales en dado caso que la tengan, y a esa base le aplicarás la tasa del 30% y le disminuirás pagos provisionales. Es similar al cálculo de una persona física con actividad empresarial. Entonces, es bienvenido, ¿por qué? Porque las personas morales deducen en base al costo, eso hasta el final del año, se aplica en coeficiente de utilidad, se distorsiona para el pago del impuesto, porque puede ser que, por ejemplo, ahorita hay un contribuyente que efectuó pagos provisionales, pero ya haciendo el precierre nos damos cuenta de que pues va a salir a favor lo que salió del pago. Entonces, ¿qué hacemos en octubre, noviembre, diciembre? pues pagamos actualización y recargos para que no se genere mucho más saldo a favor y luego se vuelva complicado andar pidiendo las compensaciones, ¿no? Solamente hay efectos transitorios que tenemos que cuidar. Por ejemplo, si nosotros acumulamos el ingreso en 2016, o sea, se emitió una factura y se cobra en 2017, ya no se acumula porque ya estuvo acumulado en el año anterior. Igual pasa con lo que son las mercancías. Si yo efectué una compra en 2016, yo la voy a hacer deducible en base al costo de ventas hasta que salga la mercancía por ese inventario que yo traía al 2016. Pero de las compras que yo haya efectuado en 2017, esas sí las voy a hacer deducible cuando se efectúe la compra. Entonces voy a tener mucho cuidado con el aspecto del inventario. Y aparte, como se vuelve en base a flujo, entonces ya no tendría que hacer el famoso ajuste anual por inflación, sea deducible o el acumulable, ¿no? Entonces, esta opción de acumulación de ingresos para personas morales, pues es bien recibido. Yo siento que va dirigido más que nada a los que son las sociedades por acciones simplificadas, porque casualmente también son los 5 millones de pesos. Pero vamos a tener que presentar un escrito, porque yo pues una persona moral está constituida ahorita, pero no rebasa los 5 millones. Tengo que presentar un escrito en enero del 2017 manifestando que opto por aplicar el estímulo fiscal. O sea, que yo esté en lugar del devengado como persona moral, sea en base al efectivo. Entonces, sí es muy buena opción. Nosotros ya lo andamos viendo para aplicar en unas empresas que llevamos de personas morales, pero sí le daremos obviamente la continuidad, porque lo que nosotros estamos proponiendo, ya comentando con dos diputados de la localidad que son federales, es que se libere y que no sea limitado a 5 millones. No está nada más que pedir, pero pues estaría formidable que ya todas las personas morales fueran de flujo, ¿no? Pero bueno, y que ya fue una economía fiscal de flujo, que ese es como debería de ser, ¿no? Bueno, esa yo siento que es la parte más fuerte de estímulo, de beneficios de la ley de ingresos. Vienen otros que son dulces, que son los famosos apoyos que se tendrían para lo que son las ciencias y tecnologías, lo que es para deportistas de alto rendimiento. Esos como tal, yo realmente los veo como dulces, porque están topados. Es un crédito fiscal que se les da a estas personas, igual como del 30% del crédito sobre lo que se haya efectuado, y sobre eso lo disminuirás del ICR hasta agotarlo. Si no puedes en ejercicio hasta agotarlo, no se ejerce devolución, ¿no? Pero obviamente que pues esto va en base a los lineamientos que se expedirán. Hay unos comités que se aprobarán y hay hasta por un cierto monto del beneficio. Entonces, pues esto lo veo como dulce, estos famosos estímulos que se dan. Lo que sí hay una aclaración, que yo creo que podría entrar en el debate, es que los apoyos de gobierno, ya se aclara en el 16 de renta, que los apoyos que dan del gobierno, esos no van a acumular. Obviamente que cumplan con ciertos requisitos, como que se cuente con un programa, que sea mediante transferencia electrónica, que haya, se cumpla en base a las reglas y que estés al corriente, obviamente, fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas dudas sobre el criterio que si acumulaban, no acumulaban, y demás, los apoyos de gobierno. Ya se pone ahí en el 16 que no se consideran, pero, los gastos relacionados con ellos serán no deducibles. Entonces, vaya, es lógico, porque ¿cómo va a ser deducible de algo que no iba a acumular? Pues se iba a generar una pérdida, ¿no? Entonces, sí es bienvenido a esa aclaración del 16 de renta por los apoyos de gobierno, ¿no? Y los planes personales de retiro en el ICR se ponen que pueden ser de manera colectiva, esto para que obviamente puedan resultar más baratas y tengamos una facilidad en lo que son las deducciones. Obviamente que cuando él haga mi declaración anual, aunque ha sido un plan de contratación colectiva, se me va a dar la constancia de lo que me corresponde de manera individual para que yo lo pueda presentar en mis deducciones personales, ¿no? Entonces ahí habrá que ver quiénes se avientan el trompo con beneficio y obviamente para que podamos ocuparlo. Y ya por último, dentro del ICR, que ya lo sigo viendo cómo vendría siendo el efecto, es para las donatarias. Las donatarias, ya ha habido cambios en su tratamiento de manera interna por la parte de fiscalización del SAT, se va a proponer que se clasifiquen en tres niveles, va a ser como alcohólicos anónimos, porque es en A, en doble A, en triple A, para efectos de transparencia, esto es para otorgar beneficios administrativos. Habrá que ver porque no te dicen cuáles eran estos beneficios administrativos. Y aquellos que tengan más de 100 millones de pesos donatarias o que tengan un patrimonio de más de 500 millones deben de contar con un gobierno corporativo. Eso me llama mucho la atención. A ver si pasa. Y se aclara que dentro del 10% de los ingresos que tienen esas donatarias, distintos que sean basa cuotas de recuperación, eso no va a entrar. Lo que sí vemos con demasiada atención es que si ahorita hay una laguna en ley cuando no cumple con la renovación la donataria. Porque si no cumple con la renovación no sería donataria, tendría que salirse del título 3 y el capítulo 2. Entonces aquí en ese artículo 82, fracción creo que es la quinta, se propone que cuando se liquide, cambie de residencia o se revoque, todo el patrimonio tiene que pasar a otra que sí tenga la autorización y debe destinarse por un tiempo en el cuarto mes del ejercicio siguiente. Entonces aquí sí ya hay un efecto de control para la donataria, situación que todavía no laguna porque podrían obviamente regresar con su autorización, por ejemplo, al final del año y no pasaba nada. Entonces habría que checar los anexos 14 de manera funcional para que no tuviéramos alguna situación de afectaciones en nuestras donatarias, ¿no? Y lo que les comentaba, que tienen ya lo de los de gobierno, entidades de gobierno, ya estar obligados a emitir los FDIs, ¿no? Bueno, esa es la parte de ICR, que vuelvo a comentar, y aquí yo veo por la parte del beneficio para personas morales en base a flujo. Esa tenemos que ver si se amplía o no, si se queda como tal. Pero yo le veo viabilidad, no creo que lo rechace, derivado a que pues va afectado a los 5 millones del SAT, que así trataría fiscalmente su situación. ¿Por qué? Porque antes de irnos al último bloque de receso, recordamos que las SAS, al ser consideradas como sociedades mercantiles, fiscalmente son personas morales. ¿Ok? Bueno, regresamos después de este último corte para hablar rápidamente del IVA y qué esperamos durante el proceso en el Congreso y algunas novedades que se vendrían más adelante, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente y última pausa y ahorita continuamos.
No te desconectes. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual.
Queremos felicitar a Estrategia Intelectual por su primer aniversario. Siempre los escuchamos desde Zacatecas en Corporativo Salinas de Ávila. Saludos.
Soy Diego. Quiero felicitar a Estrategia Intelectual por su primer aniversario. Saludos desde Zacatecas. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Ante el nuevo sistema de justicia penal que ya está operando, los contribuyentes deben saber en qué casos pueden ser acusados de defraudación fiscal, cómo se desarrollará la investigación en su contra, qué pruebas ofrecerá la autoridad, cómo se llevarán las audiencias orales y cuáles son las técnicas y tácticas que utilizará la autoridad. Por ello, los invitamos a participar en el curso en línea Defraudación Fiscal y su Defensa Penal, dirigido a empresarios y contadores. Se llevará a cabo el jueves 27 de octubre a las 10 de la mañana, en el que además aprenderás a cómo evitar que se formule una querella en tu contra por defraudación fiscal. Expone licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Defraudación Fiscal y su Defensa Penal.
La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, AC y Estrategia Intelectual tienen el honor de invitarlos al curso en línea Temas Jurídicos para la Defensa de los Contribuyentes, impartido por el Dr. Silvino Vergara Nava, este jueves 20 de octubre a las 4 de la tarde, con valor curricular de 16 méritos NAA y 8 puntos para la norma DPC. Se llevará a cabo a través de www.estrategiaintelectual.com. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, temas jurídicos para la defensa de los contribuyentes.
Felicidades a Estrategia Intelectual por su primer aniversario, que siempre los escucho por su excelente programación y titulares que lo conducen. Desde la ciudad de Comitán Domínguez Chiapas, contador público Julio García Castillo.
A nombre de CI Paz Consultores, felicitamos a Estrategia Intelectual por su primer aniversario. Aquí en el despacho siempre los escuchamos. Estamos en la Ciudad de México. Mi nombre es Edgar Paz. Reciban un fuerte abrazo, mucho éxito y hasta pronto.
Participa en el curso en línea Tratamiento Integral Fiscal Laboral de los Sueldos y Salarios. Se llevará a cabo el viernes 7 de octubre a las 4 de la tarde a través de estrategiaintelectual.com, con valor de 8 puntos para la norma DPC y STPS. Imparte Maestro Rubén Félix Vallejo Calderón. Para más información, comunícate al 01-222 785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Tratamiento Integral Fiscal Laboral de los Sueldos y Salarios.
Vamos a continuar con el último bloque para concluir ya con este programa. Paquete Económico 2017 es el tema a cargo del maestro Ramón Ortega Díaz, titular de este espacio. Continuamos, maestro Ramón.
Gracias y obviamente gracias por todas las felicitaciones y saludos. Aunque estemos fuera, ahorita rápidamente comentando el paquete, ya hemos estado dando cursos, por eso nos acordamos ahorita, ¿no? El tema. Muy bien, ahorita lo traemos en la punta de la lengua. Por último, el IVA de manera rápida. A ver, hay un IVA que se eroga en periodos preoperativos, antes de que inicie de entrar a la operación, la empresa que arranque, ¿no? Pues son inversiones muy fuertes que realiza. Y eso viene desde el nacimiento de la ley del IVA, ya por el 78, 79, si alguien me refresca la memoria. Yo todavía no había nacido, por eso Dios me quiere refrescar la memoria, de que se derogan los demás impuestos y se queda solamente el IVA, ¿no? Se hace la propuesta, yo aquí creo que sí habría forma de echarlo abajo, comentar con los diputados, porque sí afecta a los que vengan a invertir a México, que el IVA de esos periodos preoperativos sea acreditable, o sea, exigible, hasta que realices la primera operación que le da el nacimiento a esa erogación. O sea, tú tendrías ese IVA ahí como guardado, y hasta que, bueno, después de 13 meses ya obtuviste una factura, en ese mes ya puedes meter todo el IVA que lograste. Entonces, ahí sí yo veo una afectación a las grandes inversiones, y habría que, yo creo que se habría que quitarla, entiendo la parte fiscalizadora, pero sí afectarían ahí la inversión, las grandes inversiones. Por ejemplo, un hotel, supongamos, ¿no?, que empieza a operar 2 años posteriormente, lo que es una obra de construcción, empieza a jalar la gente y demás. Imagínense que el IVA no lo pueden tener operativamente y que no varía el 10% que ponía en la ley del IVA, sino hasta que empieza a tener el primer cliente en 2 años, ¿no? Pues parte del flujo. Entonces sí, sí afectaría, ¿no? Hay otras aclaraciones fuera de eso del IVA. Son pequeños, que es el IVA pagado a lo que es la importación, el IVA en lo que se considera, hay un IVA de exportación de servicios informáticos. Ese me llamó mucho la atención. Yo la verdad no lo he aterrizado, cuando lo leí se me hizo una aquí en Veracruz damos una palabra para eso, pero como que se fueron mucho más lejos, vamos a dejarlo así, ¿no? Que ¿cómo podrías tú verificar que realmente se dio el servicio de informática con esa exportación, un servicio, ¿no? Ah, pues validando la dirección IP del lugar donde se está dando el servicio. Entonces, ¿cómo validarían el IP? La verdad, yo desconozco cómo sería la operación, yo entiendo cómo está el IP y demás, pero no entendería la operación, todavía no entiendo cómo sería la operación para verificar la dirección IP del dispositivo que está dándose el servicio, tanto en territorio nacional como la IP que se está realizando en el extranjero. Entonces, sí está medio raro este de exportación de servicios, pero pues, son cosas que vienen, ¿no? Okay, entonces, es por la parte del IVA. Nosotros esperamos que es en base a las reglas misceláneas, que hagan este tipo de, tienen más aclaraciones que hacer, por ejemplo, en la parte de lo que son del SAT, el manejo, aquellos que no pueden participar, aclaraciones para lo que son los socios, en la parte también de los avisos, que sería para el SAT, la parte de los FDIs, que vienen con los cambios de cancelación, cómo operarían. Yo me quiero imaginar que te llegarían a tu buzón, tú tendrías que confirmar, no sería uno por uno, no sé cómo sería por bloque, de que aceptas o no. Y así situaciones como los estímulos, que sería como los lineamientos que se dan. Y obviamente por la parte del IVA, yo espero que no pase esto que comentamos del periodo preoperativo, que sí le afectarían a varias empresas. Muy bien, esa es la parte del paquete económico que quería comentar con ustedes. Perdón si fue un poco atropellado por lo que es el tiempo, normalmente esto lo exponemos en 4 horas, y obviamente aquí andamos en parte de gubernamentales ahorita aquí en Jalapa. Bueno, yo espero que les haya servido. Yo creo que el siguiente tema vamos a abordar de contabilidad electrónica, por los cambios que ha habido, retomando ese punto, y posteriormente veríamos cómo van caminando en el Congreso las iniciativas, obviamente serían las afectaciones, y creo que posteriormente veríamos la situación económica, como que también ya lo hemos comentado en otros programas, que es lo que se vislumbra, ¿no? Qué está lo que estamos viviendo y las afectaciones a nuestro bolsillo. Bueno, muchas gracias y nuevamente agradezco a Estrategia Intelectual, Ingeniería Soledad, y felicitarlos nuevamente por el año y por obviamente que me dejen quitarles 1 hora de su tiempo cada 15 días y poder participar con ustedes, y obviamente que pues haciendo parte de la cultura fiscal en México, ¿no? Pues muchísimas gracias, y nos estamos viendo, Dios mediante, en 15 días, con otro programa de Estrategia Intelectual. Muchísimas gracias a todos.